Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
¿Cuántos creen que la palabra de Dios es remedio para el alma? ¿Están seguros? Cuando ustedes eran niños, ¿se acuerdan los remedios que tenían que tomar? Yo me acuerdo un jarabe de tos que era tan horrible que me hacía toser. Y esos de aceite de hígado de bacalao, miel con ajo. No, a algunos les gusta, ¿no? Pero hay otros que no les gusta. Entonces hay muchas cosas que la medicina... Pero ahora parece que ya viene con frutilla, viene con gusto a naranja y a otras cosas y que son más fáciles de tragar. Bueno, si la palabra de Dios es un remedio, ¿estás listo para tomarla? Vamos a orar para que el Señor le ponga algún colorante, algún saborcito especial, porque es palabra del Señor. Y cuando es medicina, mira, hay que tomarla porque esto nos hace bien. Hoy el Señor me dijo que Él va a traer sanidad y liberación. Así que le creo al Señor y creo que esta palabra pues, va a llegar a nuestro corazón y algo especial va a hacer. ¿Lo cree? Amén. Gloria al Señor. Nosotros la verdad es que no vemos al diablo. Ninguno de ustedes lo vio visiblemente, nunca al diablo. Yo no conozco a nadie que haya visto al diablo. Una vez alguien dijo que había visto como una visión o algo parecido. Bien, pero la verdad es que el diablo no se aparece de manera visible. El diablo sí es un enemigo que dice que nos quiere devorar. ¿Escucharon eso, no? Anda como un león buscando a quien devorar. Pero la verdad es que no los vemos, pero sí podemos ver a personas que son influidas por el diablo que están tratando de devorarnos. Podemos ver a personas, a veces hasta poseídas por el diablo, usadas por el diablo, y ahí nos encontramos con una realidad fuerte y que según la palabra del Señor se tornan enemigos, se tornan personas en oposición, personas que nunca les hemos hecho nada y de repente lo encontramos con que están en contra de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que emprendemos y lo entendemos según el concepto de lo que significa la palabra como un enemigo. Un enemigo, una persona que está opuesta a nosotros, ¿no? Hay algo muy interesante y es que si el diablo no nos puede devorar, porque la Biblia dice que no puede cuando nosotros estamos protegidos en Cristo, ¿lo cree, no? El diablo no nos puede devorar, pero los enemigos humanos sí nos pueden devorar por dentro. No sé si le ha pasado alguna vez, pero los enemigos humanos nos devoran el alma. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 35, versículo 22 al 25. Cuando somos devorados por el enemigo. Salmo 35, versículos 22 al 25. Si usted ve que este salmo dice plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Habla de los enemigos. Y no está hablando del diablo, está hablando de personas. Antes de empezar, el 19 dice, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. ¿Lo leyeron? Versículo 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Ahora sí, versículo 22. Dice, tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Le hemos devorado. Esa es la actitud de un enemigo. Lo que trata de hacer es devorarnos el alma. Ahí en la manera interna, nuestra alma, hay una lucha constante por algo que nos han hecho. Algo que sucedió, hay un impedimento, hay una situación desagradable, algo que debemos confrontar, una realidad que ha aparecido como lo que llamamos nosotros un enemigo. Todos hemos enfrentado situaciones con personas que actúan como enemigos. ¿Puedes decir amén bajito? Que no se entere mucho que está al lado, ¿sí? Pero todos hemos pasado por estas cosas, incluyendo personas que a lo mejor una sola vez en la vida lo hicieron como enemigos. Los teníamos muy bien, estábamos tranquilos, pero de repente una vez actuaron totalmente en oposición. ¿Y saben qué? Estas personas, si fue en el pasado, han dejado una huella. Han dejado una huella en nuestra alma. Esa huella puede ser una cicatriz que ya está cerrada y sanada, que me la acuerdo, pero no me duele. O puede ser una herida abierta todavía. Y después de muchos años, lo que me hizo esta persona, la verdad es que humanamente hablando, tengo derecho a estar herido y quedarme así. Sin embargo, estas cosas producen algo dentro de mi corazón que me empieza a carcomer, me empiezo a sentir mal. Por eso la palabra devorarme es la que mejor aplica a nuestra alma por una persona que está en esa situación. ¿Cuál sería el perfil de un enemigo? Si nosotros pudiéramos identificar a alguien que es un enemigo. Vamos al diccionario. El diccionario dice que es alguien que se opone o que es contrario a otro. Alguien o algo que resulta antagónico a uno mismo o a lo propio. Dice que surge por un desacuerdo extremo. Wikipedia dice que se considera enemigo a una persona o grupo de personas que no se quieren y se envidian a una persona en sus actividades y otros motivos. Hay una diferencia entre personas, antagonismo, desacuerdo, y que ese problema que está allí, sí, puede ser pasado, puede ser presente, pero nos afecta directamente a nuestro corazón. Así lo dice el diccionario. Pero nosotros lo hemos vivido, lo hemos pasado más de una vez. Todos tenemos enemigos conscientes o inconscientes, directos o indirectos, eventuales o permanentes. ¿Cuántos saben de personas que han estado celosos, envidiosos u hostiles contra usted? Más de una vez, ¿verdad? ¿Alguien le ha hecho daño? ¿Ha tramado una ofensa? ¿A usted le han hecho daño? Puede ser que le hayan hecho daño hasta físico. Puede ser que le hayan abusado. Puede ser que le hayan maltratado. Y esa persona se tornó en un enemigo permanente porque nos hizo daño. Puede ser alguien que se haya levantado en contra suya, manifestando envidia, amargura, malinterpretando las acciones de usted con motivos que son extraños, dañando la reputación suya, oponiéndose a usted, buscando destruir el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Le ha pasado eso? Esos son enemigos. El diablo los usa. Y lo que quieren hacer es devorar nuestra alma. Hermano, si usted tiene alguna persona que no quiere ver, hay alguna persona que si hay comida y esa persona está ahí, yo no como. Si vamos a juntarnos toda la familia en Navidad, pero viene fulanito, no, ¿sabe qué? Yo me la paso solo. Si de repente decimos, bueno, tremenda en la iglesia, viene una persona nueva, este viene a la iglesia, yo lo conozco, no sabe lo que me hizo. ¿Sabe qué? Me voy de la iglesia. Eso sale a luz porque en nuestro corazón lo tenemos como enemigo. Pero ¿saben qué? Puede ser que sea real por todo lo que nos ha hecho, pero puede ser que yo me lo creé también. Puede ser que a lo mejor lo hizo sin querer. Puede ser que lo que yo digo o estoy probando como enemigo no es cierto. Puede ser que mis pruebas no son suficientes. Puede ser que lo que me haya dicho otra persona no encaja y no corrobora, pero que sí es así. Te lo digo yo, lo siento acá. Y a veces no estamos seguros de eso y nos creamos un enemigo sin tener realmente las pruebas necesarias. Y eso nos produce dolor. Así que inclusive hasta los enemigos imaginarios nos producen dolor porque nos devoran. Todo enemigo devora el corazón abierto. ¿Alguien a usted le ha robado la paz? Y usted ha gastado tiempo tratando de pensar cómo fue que esta persona ha actuado de esa manera. Usted ha tratado de pensar de, a ver, ¿qué hice? ¿Fue que dije? ¿Fue lo que pasó el otro día? No, y estoy pensando y esto no me cierra y todavía estoy ahí gastando mucho de mi tiempo en esto. No tengo paz. Le cuesta dormir por esto, le está afectando a sus relaciones, le está afectando en su vida matrimonial, en sus hijos, en la iglesia, en los hermanos, en la familia. ¿Saben qué también? Está corroborado por la psicología. También nos afecta físicamente. Nos sentimos mal físicamente. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es la traición de un amigo íntimo. Yo sé lo que les digo, porque he tenido muchos amigos y amigos de ministerio. Y a veces salieron con cada cosa que yo me siento identificado. Le estoy predicando de cómo yo me sentí. ¿Qué es esto? ¿De dónde estas palabras? ¿De dónde esta situación? ¿Me estoy imaginando cosas o esto es verdad? ¿Cómo puede alguien actuar de esa manera? Y no solamente de esa manera, también se lo chismean a otro. No, en serio, ¿en la iglesia chisme? No diga que un hermano a otro lo junte para contarle algo de otro. No puede ser. Sí, hermano, créalo. A veces hay chisme en la iglesia. ¿Sabía, no? Ah, ¿sabían? Oh, bueno, alguien le chismeó eso. La traición de un amigo íntimo es algo que duele, y duele mucho. Y un amigo puede pasar a ser enemigo en un segundo. Le pasó al rey David. El rey David tenía un amigo que se llamaba Ahitofel y tuvo muchas traiciones en la vida de David, pero creo que esta fue la que más le dolió. Porque uno de sus hijos, Absalón, se levantó en contra suya. Un hijo se le hizo enemigo y lo quería matar. Enemigo, enemigo era. Y en eso, en esa rebelión donde su hijo se levanta, un amigo de David, de su confianza, un consejero, alguien que compartía tiempo con él, se va de David y se junta con Absalón. Y él era el que planificaba todas las cosas de cómo matar a David. ¿No creen cuánto le habrá dolido eso a David, no? Su amigo, amigo íntimo, haciéndole estas cosas. Muchos de los comentaristas de los que han estudiado la palabra del Señor y los historiadores dicen que el Salmo 55 es que David expresa todo esto que le ha pasado justamente con este amigo Ahitofel, que se confabula juntamente con su hijo. Y el Salmo 55, algunas hojas más adelante, dice: plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Pero creo que está mal escrito. Eso no es Biblia, ¿no? El título lo pusieron después. Creo que el título debería decir plegaria pidiendo la destrucción de amigos traicioneros. Porque este era amigo. Se hizo enemigo después de la traición. Fíjense lo que dice el versículo 12 al 14. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Se dan cuenta la descripción que hace? Una persona íntima, una persona que compartía mucho tiempo con David y que de repente ahora todos los secretos que le contó, todo lo que había compartido con esta persona, de repente pasa esto, no es solamente un chismerío. Acá hay una situación de confabulación para matarlo. Lo quiere matar, directamente exterminarlo. Y así se siente David y empieza a orar por esto. Y dice, me siento mal, este amigo mío ahora es mi enemigo, en quien yo podía confiar, ya no puedo confiar más. Si usted conoce la historia, va a saber que este ex amigo terminó muy mal. Sin embargo, David siguió persistiendo en el Señor y Dios levantó su cabeza. Pero en el momento fue muy difícil lo que tuvo que pasar David, sorprendido por la hipocresía y por la traición de esta persona. El versículo 21 dice: los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Claro, aparentemente todo muy lindo, que Dios te bendiga. Sí, vamos a la iglesia, buenos amigos. Parecía manteca y aceite. Mejor que eso, no se desliza, ¿no? Pero dice que era un puñal en la espalda. Así suena todo lo que dice el rey David. No estamos inventando nada, es lo que él está expresando aquí. ¿Y saben qué? Miren lo que he descubierto. También en la palabra del Señor, lo que le pasó a David es lo que nosotros hoy llamamos ataques de ansiedad o ataque de pánico. Fíjese, versículo 4 y 5, Salmo 55, 4 y 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído y temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dice, ¿quién me diese alas como paloma? Me quiero ir de aquí, ay, volaría, quiero salir de esta situación. ¿Cierto? Físicamente lo sentía, estaba tembloroso, estaba mal, todo su cuerpo sentía ese pesar, parecía que la misma muerte lo habían vuelto. Por esta situación con esta persona, esa confrontación con un amigo ahora enemigo, produce daño, lo carcome a uno por dentro, nos devora el alma. A veces no sabemos cómo actuar y David... Este pasaje está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y David en ese momento pide lo siguiente, versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios, engañadores, no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Dice el versículo 23, ¿no? Miren, el capítulo 56, el versículo 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. ¿Ven otra vez? Hay varios salmos que hablan de esto, ¿no? Ay, el hombre me está devorando, me siento mal. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pidiendo David? Señor, trae tu justicia. Actúa tú, mándalos al Seol, que se mueran directamente. Esa es la oración. No he hecho nada yo, pero tú puedes actuar con tu justicia. Así actuaba, de esa manera lo estaba diciendo. Es la sensación que produce la traición de un amigo. ¿Saben qué puede ser también un enemigo? La oposición de un ex cónyuge. ¿Qué pasó? Tantos años que estuvimos juntos, compartimos vida, casados, y de repente algo pasó. Y la persona que tenía que ser la amiga, y la persona que tenía que estar compartiendo mi vida hasta que la muerte los separe, algo pasó y se quebró esto. Y ese ex que está por allí, a lo mejor en otro país, empieza a actuar como enemigo. Empieza a actuar con malas intenciones, empieza a actuar hasta con un juez, con cuestiones de justicia humana, contra la familia, hablando mal de un lado y del otro. Y lo que era un cónyuge, ahora un ex cónyuge, se termina transformando en un enemigo. También si pudieran ser los padres o el padre o la madre de mis hijos, ¿qué relación puede haber aquí? Como por lo menos para compartir, ¿no? Y decir, a ver cómo hacemos las cosas. El enemigo hace eso, nos carcome por dentro. Puede ser hasta enemistades dentro de la iglesia, un hermano en Cristo, compañero de ministerio, de servicio, usted no hizo nada, se le volvió en contra. No se puede creer el veneno que está sembrando en otros, y en usted. Hermano, ¿y la iglesia? A veces los inconversos no pueden creer que pase esto en las iglesias. Y no hablo de esta iglesia, hablo de todas las iglesias del mundo. ¿Cómo puede ser que pase esto? Enemistad tan fuerte al punto de que no se hablan, no se entienden, ¿no? Y cuando hay saludos, menos mal que acá tenemos tres pasillos, porque uno va por un lado y otro va por el otro. Estoy inventando, ¿sí? Esto no lo he visto, ¿no? Pero si hay muchos pasillos, yo calculo por dónde va uno, así voy por el otro y no me quiero encontrar. ¿Qué pasó? ¿Cómo creen que ve el Señor estas cosas? El Señor dice, los quiero reunir a todos, tenerlos bajo mis alas, tener a todos los pollitos como si fuera la gallina. Y de repente... El Señor siente que hay un pollito acá y el otro en la otra punta. Y trata con la sala de juntarlo, ¿no? Y no, cada uno va para allá. Y el Señor siente esa diferencia. ¿Y saben qué dice el Señor? Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando no hay comunión, cuando no hay una dirección santa correspondiente en el cuerpo de Cristo, la bendición está frenada. Así lo dice. Y no estoy hablando solo de entre hermanos de la iglesia, puede ser de aquí, con otra iglesia, con otra persona, en otro lugar. La bendición de Dios en la iglesia se frena, pero sobre todo la bendición personal, lo que Dios quiere hacer contigo, se frena porque hay un enemigo que me está carcomiendo el alma y le estoy dando más lugar a ese enemigo que a Dios. Porque Dios puede hacer cosas milagrosas y puede hacer cosas impresionantes. Pero cuando me enfoco en mi ser interior, que me carcomió, ya me carcomió el corazón, ahora me está carcomiendo el hígado, ¿no? Y ya me estoy viendo que me está sacando toda mi alma, me estoy enfocando en mí, no estoy enfocándome en el Señor. Porque en ese momento, y como ser humano les hablo, todos queremos actuar con nuestra propia justicia. Ok, Señor, soy tu hijo, ¿qué tengo que hacer? Esta persona tiene que aprender. Esta persona que es mi enemigo, pues si no quiere ser amigo, yo le voy a enseñar lo que significa ser enemigo. Dame versículo, Padre. Y nos ponemos en instrumento de justicia de Dios cuando Dios nunca nos mandó a hacer eso. Pero sí queremos actuar. Ahora, ¿verdad? Todos somos seres humanos aquí, ¿cierto? Todos nos entendemos, tenemos imperfecciones y todo nos ha pasado esto. A todos, y me incluyo, a todos nos ha pasado esto. Que a este Señor, si tú no haces algo, yo te doy una ayudita. Porque lo siento acá, tengo el alma carcomida, algo tengo que hacer. Y lo que haga, hermano, cualquier cosa que haga, no va a servir. Lo dice la Biblia, a mí me pasó y creo que a ti también. Cualquier cosa que haga no sirve porque el otro sigue en su rutina, el enemigo sigue haciendo su vida. ¿Y sabe qué? Muchas veces el enemigo está feliz y tú estás carcomido por dentro. Entonces, si está feliz, logró su cometido. Y tú estás ahí invirtiendo tiempo. Porque ¿cuánto tiempo pasamos con esto, masticando esto? A veces meses, años que le digo. Invertimos tiempo en esto y este enemigo nos sigue devorando. Entonces, por eso, las consecuencias van a ser negativas. Todo lo que yo pueda actuar en contra de esta persona no va a servir porque no va a cambiar. Nunca un enemigo va a cambiar cuando yo le hago un mal. Jamás. ¿Puede decir amén? Repítaselo a usted si quiere. Un enemigo jamás va a cambiar si yo le hago mal. La Biblia dice todo lo contrario. ¿Quieres cambiar a un enemigo? ¿Quieres darle bien duro acá, en la yugular? Haz el bien. Haz el bien. Porque cuando tú haces mal, miren, esto es la realidad porque yo lo he visto ya. Cuando un enemigo te incita y tú empiezas a actuar mal, con enojo, con ira, con bronca, con venganza, empiezas a actuar así, el enemigo dice, ¿vieron? Yo tenía razón. Ahí lo tienen. ¿No te da más bronca eso? Y no me salió, y salió mal todavía. Por eso les digo, el mal nunca favorece, nunca ayuda en nada. Ni en un hermano de la iglesia, ni en un pariente, no funciona. Dice la Biblia, vence con el bien y el mal. Por eso las consecuencias de mis propias acciones nunca son positivas. Y hay cristianos que viven en la gracia del Nuevo Testamento con corazón de Antiguo Testamento. Sí, yo quiero la gracia del Señor porque el Señor me ama gratuitamente y me ha perdonado tantos pecados, sí, y estoy en la gracia. Pero a la hora de cómo voy a actuar con mi enemigo, actúo con el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente, Biblia con Biblia, no sé cuántas otras cosas más, ¿no? Pero es verdad, hacemos eso. Porque, ay, la Biblia dice aborrecerás a tus enemigos. en el Antiguo Testamento. Me quedo con eso. Pero, ¿estoy en la gracia del Señor? ¿Tengo una relación con Cristo? ¿Algo diferente tengo que hacer? ¿Algo tiene que pasar conmigo? Si actúo como en el Antiguo Testamento, no estoy dando la posibilidad de que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Porque hay mucha diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es que Cristo vino a morir por mí y por mi enemigo, por los dos, para que vengamos a buscar vida nueva en Cristo, sane nuestro corazón y hagamos el bien. Esto es posible porque el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón y me dice, no te vengues, no le cuentes esto a otra persona, guárdatelo para ti, ora por esta persona y hazle el bien. Eso es lo que me dice el Espíritu Santo. Pero si yo no obedezco, estoy actuando con el Antiguo Testamento. En el Nuevo es el Espíritu Santo que trabaja en nuestro corazón para hacer las cosas diferentes. A veces nos identificamos con algunos salmos que se llaman imprecatorios, ¿no? Esos salmos que actúan en venganza, en justicia, Dios derriba, lo mata, lo estrella. Y es verdad que están ahí, pero recuerden, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento son manifestaciones de personas que no tienen al Espíritu Santo morando adentro. Esa es la diferencia. Tú y yo sí lo tenemos. El rey David, por ejemplo, era ungido, pero el Espíritu Santo dice venía sobre él para ciertas cuestiones. Sobre ti es diferente. El Espíritu Santo mora en ti permanentemente. Por lo tanto, nosotros debemos escuchar más al Espíritu Santo que el rey David. Porque vive en nosotros. Así que no tenemos que volver al Antiguo Testamento si estamos en el nuevo pacto que el Señor ha hecho posible para nosotros. Pero hay personas, hermanos, que les gusta estar heridos. En serio. Parece que les hace bien. Quieren mantener la herida. Ese pequeño dolor, wow, hasta a veces se pasa a ser un placer. Y es un problema grande. Porque se supone que nadie quiere estar herido. Si a uno lo hirieron, no quiere estar sano. Pero cuando alguien quiere permanecer herido todavía y encuentra satisfacción en una herida, vas a tener que ir al Señor. Porque hay algo más, hay algo profundo que Dios tiene que tratar con el problema, con la raíz del problema. Dios te quiere sano. Dios te quiere totalmente sano. Habrá una cicatriz. No te va a doler, tal vez te acuerdes, pero gracias a Dios, Dios trabajó en eso. Y ya pasó, porque estoy ahora en Cristo, en la gracia del Señor. El Espíritu Santo será el que va a trabajar en nuestras vidas. Hermano, y chismear, gozarnos con el dolor, y mira lo que me dijo, y mira lo que hizo. Y eso termina siendo pecado para Dios. En serio, es pecado delante del Señor. Porque lo contrario es amar. Lo contrario es perdonar, lo contrario es entregar esta situación en manos del Señor definitivamente. Por eso la verdadera respuesta está que Dios cambie nuestro corazón. Tener un corazón rendido a Cristo. Un corazón como el de Cristo. Ojalá haya un trasplante de corazón. Y Señor, sácame este, ponme el tuyo. Para poder sentir lo que tú sientes, ver las cosas como tú las ves. No precipitarme, escuchar al Espíritu Santo y tomar decisiones en base a lo que Él me diga. Así debe funcionar un creyente con ese corazón rendido. No podemos vivir con un corazón que está esclavo a la ley todavía, aborreciendo, enojándonos. A veces tengan cuidado con los chicos cuando dicen, ¡ay, te odio! ¡Odio esto! ¡Odio, odio! Y usan la palabra odio tan fácil. Es un problema. El odio hay que desarraigarlo del corazón y no usarlo en nuestro vocabulario. Nosotros no odiamos a nadie, ni siquiera odiamos al diablo. Nosotros lo hemos entregado ahí al Señor. Dios hará la obra, está justiciado ya. Ya tiene un destino eterno. Pero el corazón del cristiano es un corazón lleno de amor. Es todo lo contrario. Un corazón que está unido al de Cristo. Miren la diferencia. Toda la ley se cumple en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así que es amar al prójimo, amar a la persona que me ha podido haber ofendido. Y en ese amor, hermano, vas un paso adelante. Porque tu amor está demostrando que lo que dice tu enemigo es mentira. Tu amor y tu actitud correcta estás demostrando y enseñando y poniendo en evidencia que el amor de Cristo está en ti. Pero si haces lo contrario, vas a demostrar que no ha hecho nada el Señor en ti. Tal vez el enemigo tenga razón. Pero si tú descansas en el Señor y pones este caso en manos de Dios y empiezas a amar y perdonar, vas a ver que Dios hace algo especial en ti. Él sana tus heridas. Dice eso la palabra del Señor, es nuestro sanador. Y cuando dice sanador, no solamente de la parte del cuerpo, sino también del alma, de nuestro ser interior. El Señor hace una obra completa en nuestras vidas. ¿Ustedes creen que Jesús tuvo enemigos? ¿No cuánto, no? ¿Hasta qué punto pudieron hacer algo los enemigos con Jesús? Hasta llevarlo a la cruz. ¿Y ustedes saben lo que dijo Jesús en la cruz? Exactamente. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El que es espiritual, el que tiene el corazón de Cristo, entiende que esos amigos no saben lo que hacen. Están perdidos. Aunque estén dentro de la iglesia, o que estén dentro de la familia, o que estén en otra iglesia súper consagrados, si actúan así, no saben lo que hacen. Eso es lo que dijo Jesús. Lo que necesitan es perdón. El perdón de Cristo, y nosotros lo perdonamos para que Cristo pueda traerle salvación. Estamos llamados a salvar, a ser instrumentos del Señor para que otros alcancen salvación. Hay muchos enemigos por ahí que se tienen que encontrar con la gracia de Cristo. Hermano, tú y yo tenemos la gracia del Señor. Estamos un paso adelante. Hemos sido salvados por el Señor, protegidos por su amor. Entonces nosotros estamos un paso adelante. El corazón de Cristo ama a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que, bueno, ese mismo corazón, si nosotros lo tenemos ahora, entonces también podemos amar a todos. Si alguno dice, 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es una relación con Dios que se ajusta también con la persona. Es un triángulo. En la punta del triángulo está Jesús. En este lado estoy yo. Y en este otro lado está mi hermano. Si en este triángulo yo digo que amo a Jesús, misma línea me conecta con mi hermano. Amo a mi hermano. Y si mi hermano dice que ama a Jesús, también me tiene que amar a mí. Así funcionamos. Esta relación estrecha es ese amor compartido. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Porque amamos a nuestro prójimo. La verdad es que no podemos servir al Señor si primero no hemos amado y hemos perdonado. No tiene sentido servir porque lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer mal. Lo vamos a hacer con un corazón no sano. ¿A usted le ha pasado eso? Me acuerdo que había llevado una comida y de repente en el papel encuentro una mancha de sangre. Uy, digo, ¿qué pasó con esto, no? Y cuando me miro, yo me había lastimado. Y yo mismo había marcado ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos heridos, sin querer marcamos a otros. Y si queremos servir y queremos bendecir y queremos ayudar, muchas veces esa herida abierta marca a otra persona. Por eso es necesario que cierre. Por eso es necesario que nosotros estemos sanos. El Señor quiere hacer esa obra porque es el sanador. Por eso nos está buscando, nos está diciendo que vayamos a Él, porque el Señor quiere traer sanidad completa. Dice, deja allí tu ofrenda, arréglate cuentas con tu hermano y después vuelve y presenta la ofrenda. Dice la palabra que si traes tu ofrenda y tienes un problema con un hermano, soluciona primero el problema con el hermano y luego trae la ofrenda. Porque no le vamos a pagar al Señor por esa situación. No se compensa nuestros diezmos y ofrendas al Señor por lo que está pasando aquí. Lo tengo que solucionar. Tengo que enfrentar la situación y corregirla con amor, según como el Señor nos está dirigiendo. ¿Cómo le vamos a dar lugar a la justicia del Señor? Mira, hermano, esto es lo que podemos llamar un depósito activo. Proverbio 25, 21 a 22 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Y el apóstol Pablo vuelve a tomar eso y lo vuelve a decir otra vez en Romanos. Eso significa que a mi enemigo, si yo le hago el bien, ascuas de fuego en la antigüedad, cuando alguien estaba arrepentido, se ponía un tazón, aquí es grande, y ponía brasas y cenizas para demostrar arrepentimiento. Entonces, cuando yo hago el bien, cuando yo perdono, cuando yo amo al que es mi enemigo, lo hago poner rojo de vergüenza, dándole la oportunidad para que él se pueda arrepentir, si hago el bien. Por eso es proactivo. ¿Quieres saber si estás bien con todos? ¿Podrías invitarlos a comer a cualquiera de ellos? ¿Podrías compartir con ellos? ¿Puedes orar con ellos? Quiere decir entonces que el Señor está sanando tu corazón. Hermanos, esta es una realidad fuerte. El Señor Jesús en Mateo 5, 43, 44, 48 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No vamos a ser perfectos en todo, pero vamos paso a paso. Estamos en el camino de la perfección. Quiere decir que esto sí lo podemos hacer. Amar a los enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Hacer bien a los que nos odian. Orar por los que nos ultrajan, nos dicen cosas malas, los que hacen daño. Orar por ellos. Bendecirlos. El Señor Jesús nos dijo que sí lo podemos hacer. Si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, lo podemos hacer. Porque el Señor nos va a enseñar, nos va a guiar. El Señor sabe cómo tratarnos. Por eso, hermano, esta es una medicina que hay que tomarla. No es una medicina para mirarla y darle vueltas y algún día me la voy a tomar, porque dejas pasar y vas a estar cada vez más enfermo. Tu enemigo te va a carcomer por dentro y no va a quedar nada ahí. Es necesario urgentemente tomarte la medicina espiritual. Esto significa perdonar, entregarlo al Señor, amar y saber que el Señor va a hacer su justicia. Dile al Señor que Él haga lo que Él quiera. No le digas al Señor lo que Él tiene que hacer. Porque nuestra parte humana nos encantaría que le pasaran tantas cosas. Pero no. Le vamos a entregar eso en manos del Señor y decir: Señor, tú eres mi juez, así que yo descanso tranquilo en lo que tú quieres hacer. ¿Se atreve a hacer esta oración? Señor, inclusive si los bendices, no me va a afectar. Cada persona rendirá cuenta delante del Señor. Hermano, la bendición material no es medida ni evidencia de que alguien está muy bien espiritualmente. Así que si tu aparente enemigo está siendo bendecido, déjalo en manos del Señor. Dios sabe lo que va a hacer. Si el Señor te está bendiciendo, dale gloria al Señor, pero no creas que la bendición significa que eres el súper espiritual. Tampoco. Las bendiciones van y vienen porque Dios sabe cuándo darlas, en qué momento, y gracias, Señor, porque no merecemos nada y viene de ti. Te alabo, te bendigo. Pero tu corazón debe estar sano. Hoy ya el Señor nos dijo, si el corazón no está sano, Dios no puede intervenir. Porque cuando uno va a la palabra, nos dice esto: si yo te perdono, dijo el Señor, ¿tú qué tienes que hacer? Perdonar. Porque si no perdonas, ¿qué pasa? Tampoco el Señor te va a perdonar. Uy, eso es fuerte. Debo perdonar porque el Señor me perdonó antes, pero si yo no perdono, entonces el Señor no me va a perdonar. Así dice. También el Señor dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. De misericordia recibisteis, dad misericordia. Somos portadores de lo que Dios nos dé. Para eso el corazón tiene que estar sano. Porque como decíamos, podemos recibir mucho de la gracia de Dios y darle la justicia del Antiguo Testamento. No funciona. Tenemos que tener el corazón de Cristo. El corazón que dice: recibo de gracia y doy de gracia. Recibo perdón y doy perdón. Y lo dejo en manos del Señor. Entrego esta situación en manos del Señor para que el Señor actúe con su justicia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.